Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Y 33 minutos, continuamos en directo en Más de Uno Mérida. Para aquellas personas que se hayan incorporado a esta hora, a esta emisora, bueno, pues les quiero comentar que continuamos aquí en esta frecuencia ofreciéndoles, bueno, pues esas entrevistas a los diferentes grupos que componen el Ayuntamiento de Mérida. Tuvimos la pasada semana a Unidas por Mérida y hoy queríamos dar la bienvenida a Miguel Valdés, portavoz de Por Mérida en el Ayuntamiento. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estupendamente encantado. Y además quiero agradecerte a ti y a todos los que formáis parte de esta familia de Onda Cero el hecho de que os acordéis de la oposición en el Ayuntamiento de Mérida. Yo lo dije un día en un pleno. Hay varios grupos políticos y uno que tiene mucha representación, porque son 14 concejales, que es el PSOE concretamente, y eso es una mayoría suficiente para hacer lo que les da la gana, como de hecho hacen. Pero después enfrente, como decía yo, en esta otra orilla, hay otros grupos políticos que tienen muchas sensibilidades distintas a la suya. Ellos son muchos, pero solo tienen una visión, que es la del sanchismo, ¿no?, o el osunismo. Sin embargo, aquí enfrente estamos un grupo de personas que representamos también a un montón de gente, pero sobre todo a muchas sensibilidades. Y entonces el hecho de que vosotros, Onda Cero en este caso, tengáis también esa sensibilidad para recoger la opinión del resto, que no es único ni uniforme, de que es el Partido Socialista o el Gobierno, es de agradecer, y por eso quiero hacerlo público, ese agradecimiento.
Bueno, y agradecemos también esas palabras hacia esta emisora. Nosotros tenemos muchos oyentes, también cada oyente con su visión, con su opinión, y queríamos darle, bueno, pues todas las opiniones, todas las propuestas, y que sean los oyentes quien, después de escuchar a cada uno de los grupos, pues saquen sus propias conclusiones. Hablabas, bueno, de la bancada de enfrente. ¿Cómo lleváis estos dos años, Miguel? Y tu compañero, porque sois dos concejales.
Sí, dos. Somos pocos, pero peleones. Y, bueno, yo creo que podemos resumirlo, aunque suene un poco pretencioso, como somos la oposición real a los unismos. Creo que en estos dos años podemos decir que nos hemos convertido en el grupo político que hace verdadera oposición. Hacer oposición es, además de criticar y de poner el espejo frente a las acciones, en algunos casos, bajo nuestro punto de vista, negativas que están haciendo el gobierno de Rodríguez Osuna, del PSOE, además, decía, también hacemos propuestas. Y muchas propuestas que hemos hecho a lo largo de estos dos años. Y creo que por eso, tanto por la oposición que hacemos directa, es decir, de crítica, como de alternativa, como son las propuestas o alternativas, creo que podemos tranquilamente decir, ya digo, que aunque suene un poco pretencioso, que somos el único partido de la oposición.
Bueno, alternativas que proponéis, algunas se tienen en cuenta, se debaten en el pleno y salen adelante. Teníamos hace poquito, ¿no?, esa propuesta para instar a la Junta más inversión aquí en la capital extremeña.
Sí, porque sabéis que desde que se aprobó el Estatuto de Capitalidad, que somos, por cierto, y perdonad otra vez que vuelva a insistir en mí, en nosotros, ¿no?, en el grupo, somos los únicos que hemos, y además ha sido una propuesta que hicimos también en el, para celebrar de alguna forma el décimo aniversario, ¿no?, de un hito que consideramos muy importante, que es la aprobación del Estatuto de Capitalidad. Decía que ese Estatuto de Capitalidad tiene dos líneas de financiación. Una, que es la célebre esta que se de los 2 millones de euros que nos dan anualmente, que había que haberse revisado de forma cada 3 años y no se ha hecho, y lo hemos reclamado, que se revise. Y después una línea, que es la línea de todos los ayuntamientos, que por parte de la Junta de Extremadura, pero hay una línea especial que dice el estatuto, de alguna forma, que precisamente por esa singularidad que tiene la ciudad de Mérida respecto al resto. Y no somos más. No somos más, ni mucho menos, que el resto de ciudades y pueblos que conforman Extremadura, pero tampoco somos menos. Entonces, cuando se hizo ese estatuto de capitalidad, se digo, insisto, y además es ley el que se hicieran esa serie de inversiones en infraestructura que por parte de esta administración, pero las anteriores del PSOE y la anterior del anterior, que también era del Partido Popular, no se hacía. Por lo tanto, nosotros no vamos ni contra el PP ni contra el PSOE, vamos contra, y tampoco contra la administración regional, pero sí para reivindicar lo que es justo. Y en este caso digo que es justo porque además es ley.
¿Comparte la opinión del equipo de gobierno de que María Guardiola no atiende la capital extremeña? Le puedo recordar, bueno, pues esa polémica que hemos tenido con la inversión en Emerita Lúdica, también con el tema del plan Respiro. ¿Comparte esa visión?
Mira, yo, por encima del tema de la Emerita Lúdica, de los palomos o de la LGTBI, que ahora se ha generado otra polémica porque, o la Semana Santa, tal, da la sensación que el Ayuntamiento de Mérida y dentro del gobierno de Mérida solo están pensando en las fiestas, ¿no? Y en el dinero que tienen para las fiestas. Si resulta que ellos presumen, en este caso el gobierno local, que han eliminado la deuda y además tienen 40 millones de euros amartillados en el banco, el solicitar dinero para fiestas al resto de la comunidad me parece mezquino. Yo y nosotros vamos a más. O sea, oye, que si hay que reclamarle más dinero para la Semana Santa, fenomenal. Si hay que reclamarle más dinero para la Emérita Lúdica, fenomenal. Si hay que reclamarle más dinero para, yo qué sé, la celebración del día LGTBI, pues fenomenal. Pero hay cosas mucho más importantes, Inma y amigos de Onda Cero. El ferrocarril. Nadie ha dicho nada. Pero es que, bueno, menos nosotros. Desde que se ha hecho directo el, ya hemos perdido un Alvia. O sea, uno de los trenes que entraba en Mérida para ir desde Badajoz a Madrid o desde Madrid a Badajoz, ya lo hemos perdido porque al hacer la obra del bypass que se hace de forma directa el trayecto entre Badajoz y Cáceres, ya no hace falta que entre en Mérida. Antes obligatoriamente tenía que entrar en Mérida, ya no. Entonces, si no entra un Alvia, ¿alguien piensa que va a entrar el AVE? Para perder 20 o 25 minutos de entrada y salida. Ya se estaban quejando los de la gente de Badajoz y la gente de Madrid, que iba a Badajoz o de Badajoz que iba a Madrid, el hecho de tener que perder 20 minutos por entrar en Mérida. Pues imagínense todos los que nos están oyendo, si además, en vez de ser un Alvia, que es un tren rápido, pero imaginaos cuando estamos hablando del tema del AVE. Eso parece que no preocupa a nadie, o por lo menos no preocupa a nadie del gobierno. Ya en su día la consejera del PSOE, del Guillermo de Fernández Vara, le dijo a Antonio Rodríguez Osuna que se fuera planteando la idea de hacer una estación en Esparragalejo, en la traza, vamos, en el entorno de Esparragalejo, en la traza del AVE. Porque aquí tenemos claro que el AVE no va a entrar en Mérida. Tendrá que ser Mérida la que vaya al AVE. Eso ya lo dijeron. Claro, eso ya lo dijeron. Lo mismo que ha pasado en Plasencia y que han pasado en otros sitios. Y en Cáceres probablemente pase exactamente igual. O sea, el AVE es un tren de alta velocidad que tanto para arrancar y alcanzar los 300 kilómetros por hora, como eso cualquiera lo entiende, para frenar una maquinaria de ese tonelaje de 300 kilómetros a pararlo, necesita muchísimo tiempo. Y tú no puedes estar parando cada 2x3. Y lo que no puedes es entrando y saliendo. Entonces, ese es un tema que es realmente preocupante para el futuro de nuestros hijos, el tema del ferrocarril, que fue una revolución en una época y que ahora podría ser otra. Otro tema que es tremendamente importante y que afecta directamente a nosotros es el tema, por ejemplo, de los aparcamientos. Y por eso hablaba de las infraestructuras, que claro que la Junta de Extremadura nos tiene que echar una mano en eso, en crear infraestructura como, por ejemplo, el tema de aparcamientos, porque nosotros soportamos, y además con mucho gusto, el que vienen un montón de gente a hacer gestiones y a hacer cosas, y esta era una de esos temas que eran pilares fundamentales para el desarrollo del Estatuto de Capitalidad. Entonces, en ese tema de infraestructuras también. El tema de aparcamientos, el tema, como decía, de ferrocarriles. Esos son temas que son troncales, que son verdaderamente importantes. Y ahí sí que es verdad que la Junta de Extremadura, ni María Guardiola, ni Guillermo Fernández Vara, ni poco José Antonio Monago nos ha hecho caso. Y tenemos que seguir demandando ese tipo de infraestructura.
Uh-huh. Hablaba de movilidad, hablaba también de ferrocarril, de aparcamientos. De esto preguntan precisamente en esa encuesta del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado la redacción de un nuevo plan, fundamentalmente para actualizar, ¿no?, la estrategia de transporte de la ciudad y cumplir con las nuevas normativas, como la implementación de la zona de bajas emisiones. De esto también habéis estado hablando en los últimos días, porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha tumbado esa adjudicación del expediente por el que el Ayuntamiento de Mérida iba a implantar precisamente esta zona. ¿Qué ocurre ahora?
Pues eso lo hemos preguntado, pero parece ser, según he visto en los medios de comunicación, el delegado de tráfico dice que no pasa nada. O sea, imagínense la situación. Una empresa, o sea, primero el ayuntamiento licita y saca a concurso el tema de la implementación o la implantación de la zona de bajas emisiones, que consiste fundamentalmente en instalar las cámaras, los sistemas de detección de CO2 y todo el software, es decir, toda la programación, las cámaras biométricas, es decir, que son capaces de detectar por inteligencia artificial las personas y los coches y todo. Y, como digo, el programa que todo eso lo gestiona, además de lógicamente, la instalación física, es decir, lo que es la obra, ¿no?, de todas esas cámaras y todas esas cosas. Y, además, una ordenanza que sea la que regule todo este tema. Pues evidentemente lo han hecho mal, pues se tiene que haber hecho efectivamente antes la ordenanza. Y sin embargo aquí cortan la calle Camilo José Cela, Félix Verdelillo, o de pronto te dicen el alcalde, no, las restricciones son las que nosotros digamos. Entonces, ahora en Félix Verdelillo sí, pero en la Rambla no, en la Rambla no va a haber restricciones. Y en las calles de no sé qué tampoco va a haber, oiga, esto no es así. Y de pronto te dice otra ocurrencia: la gente que tenga el coche empadronado en Mérida sí podrá pasar. Los que no, no. Como si los coches de Mérida, por el hecho de estar empadronados, sí contaminaran o no contaminaran, y los de fuera, aunque sean no contaminantes, sí. Es un ridículo, es un esperpento, es una situación tan loca, Isma, que se da la situación. O sea, es que yo creo que esto, cuando la gente verdaderamente lo entienda, la zona de bajas emisiones, lo que ha salido y lo que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, es que el ayuntamiento pretende que el casco histórico se cierra el tráfico y solo puedan acceder, y esto, diga lo que diga el alcalde, es así, porque además yo lo demostré ante los medios de comunicación, vamos, que cualquiera se puede meter en la página del ayuntamiento, en las adjudicaciones, y ver el pliego técnico de la implementación. 30 hectáreas, que después serían eso de restricción total. O sea, lo que es el casco histórico es restricción total. O sea, solo van a poder entrar los ricos, los que tengan pasta para poder comprarse un coche de 50.000 euros que vale un coche eléctrico de estos, ¿no? Entonces, y todo eso lo piensas en una ciudad como Mérida, que tiene el mismo aire que tiene Cornalvo, que tiene Trujillanos o que tiene Villagonzalo. Es sencillamente ridículo. ¿A qué conclusión llegamos? Pues muy sencilla. Esta gente han visto que a través de los Next Generation, esto, las subvenciones de los fondos europeos, podían hacer una serie de obras, pero esa serie de obras tenía una segunda parte. Ellos han cogido el dinero, han hecho la obra, pero no quieren hacer la segunda parte, que es la implementación de la zona de bajas emisiones. Y eso nos puede llevar a dos situaciones. Una, a tener que devolver la subvención, como han hecho el ayuntamiento, por ejemplo, de Logroño, porque al final no han hecho lo que mandaba Europa. Y dos, que efectivamente lo lleven a efecto, lo lleven a cabo, y los residentes y no residentes, de todos los que quieran acceder al centro, o entran con un coche de estos de cero emisiones, sí, o no van a poder entrar. Uh-huh. Y el parque móvil de Mérida, pues no tiene, ¿por qué? Pues porque no somos especialmente una ciudad rica que tenga, o sea, el parque móvil es antiguo, y por lo tanto son coches diésel y gasolina antiguos y que no van a poder acceder, ¿no? Sobre esto, ¿qué dice el ayuntamiento? Por lo que habéis estado oyendo, es que después dice que si somos mentirosos, que si nos llaman trumpistas y que nos llaman no sé qué. Oiga, yo lo que les animo a los amigos de Onda Cero es que entren en la página del ayuntamiento, que entren en lo del tema de las contrataciones y que vean el pliego de condiciones que es el que célebre Cantumbao, en el que se ha basado la adjudicación para hacerlo. Y ahí viene clarísimamente, ¿no?
Preguntaremos también sobre este asunto al alcalde de Mérida cuando nos visites. Hablemos de Hacienda, porque el gobierno local informaba de que la deuda del Ayuntamiento de Mérida se había reducido en 77 millones de euros a cero en los últimos 10 años. Hablamos de deuda pública. Y bueno, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Bueno, pues destinarlo a un plan extraordinario de empleo público, también, bueno, pues acciones de políticas de empleo, también para aplicación de los derechos retributivos de los empleados municipales. ¿Qué le parece esa deuda pública que ha llegado a cero euros?
Bueno, yo lo dije en el Pleno. Yo me alegro y yo creo que todos deberíamos congratularnos en que el Ayuntamiento haya alcanzado la deuda cero, es decir, que no debamos dinero a nadie, y que además tengamos tanto dinero en el banco, según el alcalde y la delegada de Hacienda. Pero cuando se arranca de situaciones que no son ciertas o directamente que son falsas, las conclusiones también. ¿Por qué digo esto? Porque no se arrancan de 77 millones de euros de deuda. La deuda que había en el 2011 era de 51, que no es poco, pero no son 77. Y hay un certificado que después te voy a enseñar, digo te lo voy a enseñar porque no lo podemos ver, estamos en la radio, en el que sí lo demuestra. Yo, aún así, hace 15 días pedí por escrito una información para saber otro informe, o sea, un certificado de los servicios de intervención que nos diera la deuda a 31 de diciembre del 2011 y del 2015. Va a haber la deuda que cuando salió el último gobierno del PSOE, la del último gobierno del Partido Popular, para comprobarla. No han querido, no me la han dado. Mira qué fácil, pues eso es darle un botón. Pero yo sí tengo un certificado de hace tiempo que, como digo, demuestra que a 31 de diciembre del 2011 no eran 77 millones de euros, eran 51. Que, como digo, no está, es una barbaridad, pero ya estamos hablando de veintitantos millones de euros menos de lo que dice. Entonces, si empezamos mintiendo, ya todo lo que venga detrás ya no va bien. A ver, el Ayuntamiento de Mérida hubo un momento que a través de la ley de la que se conocía como la ley Montoro, el Ayuntamiento de Mérida y un montón de ayuntamientos y otras entidades públicas, prácticamente se intervino. O sea, todo el gasto que se producía, todo el gasto, desde el primer paquete de folio hasta la obra que se pudiera realizar, que por cierto no se pudo realizar ninguna obra, todo tenía que pasar por el Ministerio de Hacienda y se tenía que aprobar previamente por el Ministerio de Hacienda. Eso, de facto, es una intervención. Pues todavía esa regla, que es la regla de gasto, sigue vigente. Eso empezó en el 2012, y sigue vigente. De tal manera que sí, que creo que hay que darle la enhorabuena al gobierno, pero también hay que decir la verdad, y es que esto ha sido gracias a la ley Montoro. Porque si no, no estaríamos en la situación en la que estábamos. Es que, como te insisto, estábamos intervenidos. Y después, eso es verdad que ha habido suerte, o como quieras llamarlo, por la cantidad de ingresos que ha habido por el tema de las licencias de las placas solares, que ha entrado un montón de millones de euros gracias a eso. Que después podríamos entrar en si es bueno o no lo del tema de tantísimas placas solares. Pero en cualquier caso, esa es la realidad. Ahora, ¿en qué se lo van a gastar? Bueno, pues ellos son... ha habido otros años en el que hemos podido o nos han dado la posibilidad de decir en qué. Este año no nos han dado ninguna oportunidad. Y bueno, quizás a nosotros nos hubiera gustado el utilizar o el emplear ese dinero en otras cosas. Pero bueno, al fin y al cabo, es decir, tampoco es ninguna barbaridad que el remanente positivo de tesorería se haya aplicado o se vaya a aplicar en ciertas cosas, que ya digo, que igual nosotros podríamos tener otra idea, pero bueno.
¿En qué ideas, por ejemplo?
Mira, ¿qué proponéis? Nosotros hemos propuesto varias. Mira, hay una que sería el que después ha salido por parte del gobierno ahora, ¿no? Que es la compra del convento de San Andrés.
Sí.
Para convertirlo en las oficinas ya definitivas, que tú sabes que comparten con el consorcio del Festival de Teatro Clásico, y creemos que merece en ese espacio el Festival de Teatro Clásico unas oficinas ya permanentes y además un museo o una exposición. No sé si tiene el carácter de museo, pero un espacio donde se pueda contemplar la historia de la actividad más importante, más importante cultural que tiene Mérida, sin lugar a duda, y la llave que nos abre un montón de eso, porque bueno, ahora hemos visto que se ha publicitado en Lisboa, en Osaka, Japón, en fin, Roma. En Nueva York, en Roma, en medio mundo, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de los que hicimos, que dijimos que se tenía que hacer, es el puente, el famoso puente sobre la Avenida Reina Sofía, sobre la vía del tren. Otra cosa que entendemos que sería muy interesante, que es un edificio que está muerto de risa y que deberíamos hacer algo con él, es el del antiguo de Correos, que al ser un edificio de un ente público, pues podíamos llegar a un acuerdo con relativa facilidad. ¿Para qué? Parece ser que tenía luminosis, pues eso fue de ahí, habría que derribarlo. Imagínate el entorno arqueológico con la zona de las encerradas, el arco Trajano y ese espacio que sería del entorno también del foro local. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, ya digo que eso quizás sea lo de menos, porque habrá otro momento en el que sí se puedan llegar a acuerdos de otras cosas que pudiéramos realizar. Uh-huh.
Hablemos de barriadas, que nos queda poco tiempo. ¿Qué le parece la inversión que se realizan en las diferentes barriadas de la ciudad? Bueno, se van a hacer esas brigadas para el mantenimiento, además de la barriada.
Bueno, pues eso, nos alegramos mucho, porque fue una propuesta que hemos venido realizando nosotros desde siempre. Mira, hay una frase que decíamos desde el principio y que es una realidad. Y que el gobierno ha dicho que era mentira también, nos llamaba trumpista, mentirosos y que era falso. Y es la situación en la que están las barriadas de Mérida. Y desde Por Mérida hemos dicho siempre que tan capital o tan ciudad de Mérida es la Puerta de la Villa o la Rambla, como la barriada de los Bodegones, como la barriada de San Juan, Santa Isabel, el Prado o cualquiera de las barriadas de las zonas que están alrededor de Mérida, que están absolutamente abandonadas. Y nos da la razón ahora cuando han aprobado una serie de personas, ¿no? Una brigada para el mantenimiento de las barriadas. Si era mentira lo que estamos diciendo, ¿por qué vas a crear una brigada especial para el mantenimiento y limpieza de las barriadas? Las barriadas están abandonadas. Pero no solo las barriadas, hay una gran parte del centro que está abandonado. El ayuntamiento tiene una política parecida a la de los emperadores romanos, ¿no? De esas grandes obras que se han venido desarrollando, que vamos a decir, el María Luisa, el convento de las Encerradas, el célebre Museo de la Historia de Mérida que se va a hacer en lo que era el Mercado de Calatrava, y todas esas calles maravillosas que al final no dejan pasar a los coches y por tanto la gente tiene verdaderos problemas de acceso a sus viviendas. Y sin embargo, digo, está muy bien todo ese tipo de obras, pero sin embargo, después las barriadas las tienen completamente olvidadas y otras partes del centro. Mérida está sucia, diga el alcalde lo que diga. Está sucia. Mérida está oscura. Hay todavía zonas en Mérida que está oscura, o sea, que no hay claridad, no hay suficiente, no hay aparcamiento. Entonces, todo eso hay que arreglarlo. Mirad, nosotros lo que queremos, Inma, es lo que hablamos del metro cuadrado. Tu metro cuadrado es tu trabajo, tus hijos, tu entorno, tu puerta, tu casa, eso es lo que a la gente verdaderamente le importa. Si además después hace una obra maravillosa con las Encerradas, estupendo, o el convento de San Andrés. Pero lo importante es el día a día, el tener mi acera limpia, el no tener jaramago, porque Mérida es un museo abierto al jaramago, al yerbajo, al yerbazal. Yo te decía de broma a un señor, dice, oye, ¿le puedes decir al alcalde que me tiene aquí una borregona para que, ¿sabes? Podemos criar borrega y borreguino con todos los yerbazales que tenemos por ahí, pero no en el campo, en las aceras. Todo ese tipo de cosas son las que verdaderamente a la gente le importa. El que tú puedas acceder aquí a aparcar con cierta comodidad, el que haya sombra, el que haya, y no pensar solo en el turista, que está fenomenal, pero y en los que estamos aquí todo el día.
Uh-huh. Viviendo, además. Nos queda poco tiempo, Miguel. Cerramos, como decimos, este mes de junio ya, cerramos temporada. También vosotros próximamente también cerráis temporada política. ¿En qué vais a seguir trabajando en los próximos meses? Cuéntanos.
No, nosotros no cerramos políticamente.
No, no cerráis. No, hombre, de vacaciones os vais como todos, ¿no? No.
Bueno, si irán, yo no sé si se cierra el ayuntamiento, pero los que estamos... porque esa es otra. En el ayuntamiento los 14 concejales en distintos grados están todos liberados. Uh-huh. Unos al 100% y creo que dos o tres al 50%. Nosotros estamos liberados al 0%. O sea, yo trabajo en mi curro, en mi trabajo, mi compañero igual y el resto de... Bueno, el resto están en otras cosas. Pero vamos, yo lo que sí tengo claro es que yo trabajo en mi trabajo, mi compañero Ángel de las Heras en el suyo y además... tenemos que hacer todo este trabajo. Entonces, no tenemos vacaciones. No tenemos vacaciones. O sea, ni por Mérida tiene vacaciones, porque esto todos los días la gente tiene necesidades. Y después porque yo, desgraciadamente, por mi trabajo, y por pues no tengo vacaciones. Y menos ahora, que es cuando más trabajo hay en el mundo de la hostelería. Entonces, que, bueno, porque vamos a seguir insistiendo. Y le traslado rápidamente a los vecinos. Cualquier cosa que necesiten. Nosotros el día a día, la centralidad, la tranquilidad. No hay ese abrupto. No hay que ponerse ni meterse con otras aficiones ni con otras tal. Hay que estar tranquilo, centrado en el día a día, en nuestra Mérida, en nuestros hijos, pensando en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es lo que nos vamos a centrar. En el horizonte solo tenemos seis letras, que es Mérida. Es una palabra, Mérida. Lo demás nos da exactamente igual, y vamos a luchar y vamos a defender nuestra ciudad y nuestros vecinos y nuestros hijos y su futuro por encima de cualquier partidismo y de cualquier otro interés.
Bueno, pues nos quedamos, lo dicho, sin tiempo. Miguel Valdés, concejal de Por Mérida en el Ayuntamiento de Mérida, portavoz también de este equipo de gobierno. 2 años que llevas ya, bueno, pues al frente de esta agrupación, junto a Ángel de las Heras, bueno, pues hablando, ¿no?, con todos los ciudadanos y también proponiendo todas esas propuestas en los diferentes plenos, que, como decías, bueno, pues bueno, tú ya habías sido concejal, o sea, que de esto ya sabes un rato, o sea,
bueno, ahí hemos echado un rato, sí.
O sea, que esto no te coge dos años en Por Mérida, ¿no?
2 años en Por Mérida.
Fíjate que Qué éxito, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, la verdad. Ahora lo piensas y conforme pasa el tiempo, son 2.100 y pico personas que nos han votado. Y como yo le digo a mucha gente, tú pones a 2.000 y pico personas una detrás de otra y es un montón de gente. Bueno, mucho más que pueblos que hay alrededor que no llegan a 800, 900 o 1.000 habitantes, ¿no? Y eso, la verdad, es que bueno, que está bien. Y lo que nos llena es de ilusión, más que de responsabilidad, para seguir trabajando y las próximas elecciones saca 4.
Bueno, pues a seguir ahí.
Ahí estamos.
Miguel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.
Un placer, hasta la próxima. Nos acercamos de esta manera a la 1:00 p.m. Nos quedamos ahora con la información nacional e internacional de Onda Cero y también les contaremos toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma con Rebeca Porras. Continuamos aquí en Más de Uno Mérida en unos minutitos, a eso de la 1:10, 1:15, con el espacio Más de Uno en la cocina. Les espero.